Imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado, con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi.
Imagina.
Secundario lo terminé a los 26, me siento cómodo y realizado como persona. De hecho, de tener títulos secundarios como que te abre esas puertas que están muy buenas.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Boris, vos también podés terminar el secundario desde donde vivas y a cualquier edad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandong Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Imagina.
Muy buenas tardes, soy Adriana Balaguer, nos estamos conociendo seguramente con algunos oyentes, esto es Campo Minado y bueno, es un programa de actualidad, tenemos 18 años al aire en forma ininterrumpida, un vagón, dicen en el barrio, hablamos de política, hablamos de economía, nos gusta la buena música, interpretada por mujeres, sí, porque no es porque ayer fue el 8 de marzo, que conste, lo venimos haciendo hace un montón, nos parece que hay que generar espacios, Campo Minado, nos llamamos justamente para que las mujeres puedan mostrarse y si podemos, lo hacemos. De eso se trata. Además, lo tenemos a Charly Vázquez que desempata, pero somos mayoría de minas, con Hernán de Goña y está Charly, mayoría de minas también en el programa. Así que bueno, creo que se rejustifica. Los primeros minutos, como siempre, para una reflexión, una pequeña editorial en torno a lo que viene pasando, a lo que es noticia hoy, jueves 9 de marzo. Me parece que hay dos realidades que sopapearon al oficialismo en las últimas horas, en los últimos días. Por un lado, el narcotráfico en Rosario, y por otro lado, la confirmación de la corrupción K, ¿no? Hoy se conocieron los fundamentos de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. Lo que se dijo hoy en estos fundamentos es que hubo confusión de su parte entre la esfera pública y la esfera privada, ¿no? Se creyó que lo de todos era de ella, más o menos, se los traduzco. Y bueno, lo que se hizo y se marcó también desde esta presentación, ¿sí?, de los fundamentos de la condena, fue que se trató de un hecho de corrupción estatal, de un perjuicio descomunal. ¿Sí? No solamente existió, sino que fue descomunal. En el caso puntual del narcotráfico, bueno, el gobierno esta semana decidió dejar de tapar el cielo con las manos. Finalmente envió a Rosario gendarmes y fuerzas armadas para cumplir una tarea específica, solidaria en algún término, pero bueno, para tenerlos en zona, deambulando, fuerzas de seguridad, cuidando a la gente, ¿no? Porque de eso se trata, amedrentando en algún punto a los narcos, ¿no? Porque de eso también se trata. La emergencia los obligó al oficialismo a halconizarse, ¿no? Visto que hasta hace poco nada más veíamos quién era más halcón siempre del lado de la oposición. Bueno, me parece que la situación de Rosario los obligó a tomar este tema o esta modalidad del discurso, de las políticas de la oposición y hacerlas propias. Lo que pasa es que, bueno, hacia adelante veremos cómo repercute esto a la hora del voto de la gente, ¿no? Porque muchos se preguntarán, bueno, ¿para qué voy a ir por la copia? Que además la vi y no sé, vamos a ver cómo les va, pero que genera muchas sospechas, sobre todo por los términos. Hace rato que Rosario está como está, que Santa Fe está como está, que la 11, la villa acá de Bajo Flores, también está como está con el narcotráfico, y sin embargo el tema le han hecho la vista gorda desde el oficialismo, hasta que ahora no les quedó otra y mandaron a las Fuerzas Armadas y a la Gendarmería. Por eso les decía, me parece que en un punto la gente va a decir, ¿voto la copia o voto el original? Vamos a ver. En lo que a Cristina Fernández de Kirchner se refiere, la reacción ante la condena es interpretada por el oficialismo como un argumento más para insistir con que se la está proscribiendo, que Cristina Kirchner está en carrera, ella no lo admite por la presidencia, por su candidatura a presidenta, y que esto es correrla del camino, hacerla a un lado. De hecho, mañana va a haber un acto, clamor, un operativo clamor, no sé si primer paso, porque esto estaría como arrancando en algún sentido, hubo algunas manifestaciones aisladas, pero bueno, mañana habrá un acto, vamos a ver con qué envergadura le van a pedir a Cristina Kirchner que sea candidata, pero me parece que esto es más para la mística, ¿no? Tiene que ver más con revivir fantasmas y algo que al peronismo siempre le ha ido bien, que es mostrar liderazgos que pueden más allá de la adversidad, ¿no? Y que se empeña el establishment por correr, porque han hecho, digo, todo esto lo digo entre comillas, porque han hecho tanto por el pueblo, etcétera, y que cuando nada más y nada menos que una condena que de hecho todavía tiene todas las instancias de apelación por delante, por lo tanto Cristina puede ser candidata, dicho por todos los constitucionalistas que se les ocurra, que existen en la Argentina, que he citado, digo, de Sapsay, todos coinciden en que Cristina puede ser candidata, que no hay condena firme y que por eso no hay tal proscripción. De todas maneras, para la mística sirve y van a ir por ahí. Esto sucede en una Argentina con la inseguridad que sabemos que nos rodea, con estos botones de muestra que son los rosarios, y una Argentina en la que 4 de cada 10 chicos terminan el primario en tiempo y forma. Hoy fue etapa del diario Clarín, pero 4 de 10 chicos terminan el primario. No estoy hablando del secundario, Aprenden a leer y escribir. Solo 4 de cada 10 pueden terminar esa instancia de aprendizaje primaria, básica. Y los que pasan además al secundario lo hacen con grandes deficiencias en matemática, en lengua, ¿no? Esta es la otra realidad. Kicillof quería que directamente pasaran todos, pero digo, ¿de qué sirve, no? Se trata de aprender. De esto vamos a estar hablando hoy en Campo Minado, en esta horita de programa que tenemos por delante, pero además, y por suerte, como digo siempre, nos queda la música. Y Cintia López está acá a mi lado. ¿Cómo estás, Cintia?
Buenas tardes.
¿Cómo vamos?
Sí, muy bien. Bueno, nuestras chicas del día en Música
¿Cómo
por
nuestras?
Nuestras.
Epa.
Son más de una,
Bien.
En Música por Mujeres son, como dijiste vos, Girl Powers, que exponen, en este caso, a sus ex, en las composiciones, en las letras. Uh-huh. Es el caso de Karol G, que esta canción habla directamente a su ex, que es el rapero Anuel AA.
AA.
Sí, el tema se ha convertido en tendencia en el 2023 y solamente en sus 6 primeras horas de publicación ha logrado casi 5 millones de reproducciones. TQG ha sido el mayor éxito de Mañana Será Bonito, el nuevo álbum de La Bichota, pero lo que pocos sabían es que la canción está escrita desde hace mucho tiempo y de hecho no iba a salir a la luz por decisión de la propia cantante.
Pero al final se arrepintió.
¿Pero qué pasó?
¿Qué pasó?
Ella dice, escribí TQG el mismo día que escribí mi verso de Mami y a pesar de que estaba pasando por un momento duro de mi vida, no quería que todo este arte girara alrededor de eso. Entonces, aunque me encantaba la canción, dije, bueno, es muy bonita, va a ser un himno para las mujeres, la voy a escuchar solo yo o con mis amigos en el carro. Así iba a ser hasta que entendí lo que estaba viviendo Shakira.
Ay,
después de su separación.
Sororidad.
Pues a mí lo que me importa de mis canciones es que representen e identifiquen a la mujer. Escuchamos en Campo Minado a Karol G, una canción de este año 2023, TQG.
Tarde. quedarte con la nueva me dolió. Pero ya se fue, está pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó. Y eso es lo que te tiene ofendido. Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido. Y lo que tu novia me tiró. Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río. No tengo tiempo pa' lo que no aporte. Ya cambié mi norte, haciendo dinero como deporte. Y no me la cuenta los shows. Martín y el pasaporte. Estoy madura, dicen los reportes. Ahora tú quieres volver, se te nota, no sé. Espérame ahí, que yo soy idiota. Se te olvidó que estoy en otra y que te quedó grande la bichota. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Que estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito. Que estar tirando, que al menos yo te tenía bonito.
Shakira, Shakira.
Tú te fuiste, yo me puse triple M. Más buena, más dura, más leve. Volver contigo nueve. Tú eras la mala suerte, porque ahora la bendición no me llueve. Ni quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Tú buscando por fuera la comida. Yo diciendo que era monotonía. Y ahora quieres volver, ya lo suponía. Dándole like a la foto mía. Feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? No, pues que muy tragadito. Yo estoy buscándome el lado. Si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé.
Bueno, a ver, hablábamos en la introducción del programa de la decisión del gobierno de meterse más a fondo, ¿no?, en Rosario, frente a lo que ya es mucho más que una amenaza narco, son acciones directas y esto, bueno, pasa y estamos focalizando por la cotidianeidad de la violencia en Rosario, pero decía, pasa acá también en la 1114, en el Bajo Flores, pasa en tantos otros asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y obviamente de la provincia. Esto ha llegado para quedarse. Vamos a hablar con Ariel Larroude. Ariel es abogado, es consultor en políticas de seguridad pública, es exdirector de política criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, es director del Observatorio de Política Criminal y está del otro lado de la línea. Ariel, buenas tardes. Adriana Balaguer te saluda.
¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, la primera pregunta que se me ocurrió cuando pensaba en la nota es ¿por qué Rosario, no? ¿Por qué está tan focalizado hoy el delito vinculado al narcotráfico en Rosario? ¿Por su ubicación, por su condición social? ¿Por qué?
Bueno, son varios aspectos. Obviamente que su ubicación es estratégica, justamente en el contexto de desenvolvimiento, ¿no?, de las bandas criminales que comercializan drogas en toda la Argentina. Recordemos que está justo en Rosario, está sentada a la vera del río Paraná, lo que se conoce comúnmente como hidrovía, el canal internacional más importante que tiene la Argentina para el comercio de su agroindustria, y es un canal fluvial que conecta no solamente a la Argentina en sus provincias, sino fundamentalmente con países como Bolivia, Brasil, Paraguay, que son los primeros, los indicados como los grandes productores de droga, claro, a nivel mundial. Eso hace que por sus puertos, que son demasiados, valga decirlo también, no haya un control muy exhaustivo de lo que viene principalmente de la frontera de los países limítrofes, y que más allá de todo, después, si bien tiene destino internacional la droga que pasa por la hidrovía, lo cierto también es que un porcentaje bastante importante se queda en nuestro país, y bueno, al tener un mercado en alza de consumo, esa droga tiende a potencializar las rivalidades que hay entre las bandas que se están disputando el territorio.
Ahora, lo que me llama particularmente la atención es, digo, si vos tenés más o menos controlado, digo, obviamente hay muchos vuelos seguramente también clandestinos, pero en lo que respecta al tráfico fluvial, está prefectura, digo, por ahí sueno como ingenua, pero digo, está prefectura, son ríos con un ancho determinado, digo, son controlables.
No, justamente no. De hecho, la Argentina, por una disposición del Mercosur, tiene firmado con sus países vecinos que toda la mercadería en tránsito que venga de estos países y que tenga como destino Europa no es controlable.
Epa, esto es lo primero que habría que cambiar, ¿o no?
Bueno, es parte de justamente de poner en crisis los acuerdos políticos que tiene la Argentina si quiere realmente hacerse cargo de la droga que está pasando por el país. No obstante, ahora hay una resolución de la aduana, donde supongo que sí, lo que permitía era, ante una denuncia o ante una información en términos de inteligencia criminal, poder escanear determinados cargamentos de los cuales hay una sospecha que haya algún material ilegal dentro de ellos, y bueno, a fin de obviamente de estudiar la trazabilidad entre un puerto y otro, escanea para corroborar que no haya nada ahí, bueno, y en caso que lo haya, interceptarlo y bueno, tomar las medidas que sean correspondientes. Entonces, ahí hay un tema. No obstante, yo esto también quiero ser bastante enfático, o sea, la problemática que tiene la Argentina respecto de este tema, y principalmente Rosario, no solamente tiene o guarda relación con lo que pasa por el río Paraná. Digo, también el río Paraná, acá está el río de la Plata, sí, que tiene su propia desembocadura, y vos tenés territorios en la provincia de Buenos Aires, tenés territorios en la capital federal, donde también pasa un montón de drogas.
Sí, yo lo marcaba, entonces, obvio, y donde claro, quedan chicos en el medio y son asesinados en el medio del enfrentamiento entre bandas, digo, pasó hace un par de semanas.
Eso seguro, pero lo que tenés, en tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el resto de algunos municipios de la provincia de Buenos Aires, es por lo menos una violencia un poco más controlada o zonificada.
¿Y por qué estalla así en Rosario? Digo, porque, a ver, la pobreza de la gente está presente en ambos distritos, digo, por citar y comparar nada más provincia de Buenos Aires con ciudad y Santa Fe. Eso está presente en los territorios de la misma manera. Así que la posibilidad
no,
de tener...
No necesariamente, porque vos tenés la particularidad de Rosario, que al ser, por un lado, la segunda ciudad más importante de la Argentina, la capital agroindustrial del país, por otro lado, padece el problema que no tiene burocracia, en el sentido de que al no ser justamente capital de provincia, toda la estructura del Poder Judicial de Santa Fe, sino todos los entes gubernamentales, todo está en la ciudad de Santa Fe, no en Rosario. Más allá que tenga su intendencia, entonces, a veces los vientos económicos son en alza, la ciudad crece en términos económicos, valga la repetición, pero cuando hay a veces desaventuras económicas, bueno, los impactos tienden a ser mucho más elevados porque no tenés sector público a quien mantener.
Okay.
Entonces ahí las dinámicas son otras respecto a capital o provincia de Buenos Aires, donde bueno, sí hay una fuerte presencia quizás del Estado en Rosario. Bien,
o sea el trabajador pobre, ¿no? Que ve en el narcomenudeo una alternativa laboral, está más presente en Rosario que, por ejemplo, en el distrito, en Capital o en el distrito bonaerense.
No, yo lo que digo es que vos tenés vientos económicos favorables a veces que hacen que Rosario esté muy bien, y los vientos económicos desfavorables repercuten mucho más que en otras localidades de la Argentina, justamente porque no tiene una burocracia estable. Que la burocracia estable, que es lo que produce que esté bien Argentina o esté mal económicamente, siempre los empleados van a cobrar su sueldo. Eso en claro, Rosario claro. No existe. Eso en Rosario no está.
No,
hay un fuerte sector económico privado que es el que mantiene a la ciudad. Pero a lo que vos creo que me parece que estás apuntando también con la pregunta, si no es así, corregime por favor, es por qué hay una dinámica violenta en Rosario que quizás no las hay de esta sobremanera con tantos años en otro lugar de la Argentina.
Sí, por ejemplo, digo, uno tiene la sensación que Además, digo, cuando ve las estadísticas, que los sicarios están a la orden del día, que las muertes son por encargo y que esto, bueno, tiene un nivel de violencia mayor. Digo, no es como ha pasado en su momento en, no sé, en Medellín o en México, que tenés un Estado peleándose con los narcos. Digo, tenés particulares enfrentándose, ¿no? Digo, obviamente bueno, de distinta envergadura, pero particulares.
Ese dato que vos muy bien decís, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho es parte de la tesina que estoy trabajando para el segundo informe que sale publicado ahí a mediados de abril, uh-huh. Es justamente que en Rosario lo que tenés es una ausencia formidable de hay una ausencia de policías muertos en enfrentamientos, en disputas con bandas criminales. Una situación que en cualquier otro lugar del mundo donde el Estado esté peleando justamente por mantener la soberanía en ese territorio, se daría, digo, de hecho... En Colombia ha habido miles de muertos, de policías muertos, lo mismo que en México y lugares históricos donde se ha disputado justamente el negocio de la comercialización de drogas. Bueno, en Rosario eso no pasa. Uh-huh. Yo creo que también es verdad que allá en la ciudad, como en todo el resto de la Argentina, ha habido durante estos últimos 10 años y principalmente después de la pandemia, una dinámica del consumo de estupefacientes que ha ido en alza. La Argentina hoy está triplicando casi su media histórica de consumo de drogas, o sea, su prevalencia anual, que es las personas de 18 a 65 años que consumen cocaína y marihuana entre los 18 y 65, como te decía, más allá que son márgenes discutibles porque los pibes comienzan a consumir mucho antes y después la gente sigue consumiendo más allá de los 60 y pico, uh-huh. Pero lo cierto es que ese mercado... Y esa demanda constante de drogas hace también a que sea disputado justamente ese negocio. Y si a eso vos le sumás otros dos aspectos clave, que son la atomización de la policía rosarina, o sea, el proceso
de eso Ariel quería hablar, porque me quedé prendada de este dato, ¿no? Que presentás la ausencia de policías muertos en combate. Esto pasa porque, a ver, ¿no hay enfrentamientos reales porque la policía está del mismo lado que los narcos?
Bueno, por eso, ahí va el tema de la fragmentación y la atomización policial que sufre la policía de Rosario hace por lo menos 10 años, en el cual las estructuras territoriales no responden a las jerarquías o a la cúpula policial y terminan siendo empresas, o sea, mini pymes de regulación del delito y la violencia, en las cuales muchas de esas estructuras que tienen... por mandato reprimir o investigar justamente uh-huh. esta criminalidad, terminan compartiendo los dividendos de la venta y potenciando justamente las disputas, aprovechando justamente esa falta de control y esa desidia que ha tenido la ciudad y la provincia durante los últimos 10 años. Uh-huh. Y si eso también le sumás la particularidad de la falta de lo que nosotros llamamos falta de gerenciamiento criminal, es la falta de liderazgos claros de las estructuras criminales para evitar que corra sangre justamente en Rosario y poder negociar los territorios de venta sin que la gente se mate entre ellos, bueno, hace justamente a que sea un mercado en permanente expansión y en permanente disputa.
Bueno, Ariel, te agradezco mucho la charla. Está claro que estamos, bueno, pendientes a ver si realmente esta decisión del gobierno nacional de enviar gendarmería y, bueno, y esta modalidad especial también de participación en el trabajo en Rosario de las Fuerzas Armadas se siente, ¿no?
En sí, es un grave error igual esto, ¿eh?
¿Por qué?
O sea, antes que termine la nota, sí. Hay que decirlo. Porque estás hablando de delincuentes, no son ingleses que están queriendo invadir tu territorio, son delincuentes.
¿Entonces?
Que tenés que responder con la misma fuerza de seguridad, no con la policía rosarina, que la tenés que correr de la prevención y de las actuaciones represivas respecto a este delito, sino con fuerzas federales, que Argentina tiene y tiene bastantes, que pueden hacer un trabajo...
Vos estás hablando de la policía federal...
Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería, PCA...
Bueno, de hecho, se envió Gendarmería.
Claro, pero el tema es que vos, hoy por hoy, este es el problema que no está viendo el gobierno, no puede compartir un mismo territorio, un espacio que pugna por combatir el crimen y otro espacio que está regulándolo y aprovechándose de esa criminalidad. Entonces vos tenés hoy en el mismo territorio dos policías que responden, o dos fuerzas de seguridad que responden a distintos intereses, cuando tendría que ser una sola la que asegure la soberanía de...
O sea que, bueno, me imagino que debe ser muy difícil correr de su ámbito a las fuerzas provinciales, ¿no? Además,
no, bueno, tema de autonomía se ha hecho solamente, o no solamente puede pasar en Rosario, sino que se ha hecho en otro lugar de la Argentina. No hace falta tampoco que sea una depuración de un día para el otro. Existen márgenes de actuación, o principalmente con lo que se llaman corrimientos territoriales.
Claro, pero dar más señales de depuración, eso vos marcás.
Dar señales de depuración, pero que no significa que de un día a mañana, de la noche a la mañana, perdón, sí, un policía rosarino se quede sin trabajo. Uh-huh. Hay trabajos de corrimiento, de cómo se despliega esos policías en los mapas, que hacen a que vos puedas fomentar que en determinados lugares con inteligencia criminal puedas ocupar esos territorios con fuerzas federales y no con policías provinciales como está hoy.
Perfecto.
Entonces hoy es una gran ensalada que bueno, se le suma la actuación del ejército.
Sí. Todo ha fallado. Sí, sí, sí. Me imagino, digo, una situación donde todos se van a terminar echando la culpa unos a otros.
La pandemia el ejército hizo tareas de sanitarias, humanitarias, etcétera, y durante 2020, 2021 los homicidios crecieron.
Terrible. Bueno, Ariel, te agradecemos muchísimo la charla, decía, y seguramente la continuaremos en otro momento.
Por favor, saludos, gracias.
Chau, hasta luego. Ariel Larrou, decía, abogado, consultor en políticas de seguridad pública. Sí, hablando del tema de la semana, les diría del año. Esto ha ido creciendo a pesar de distintas políticas que se han implementado. Estamos hablando también de distintos gobiernos, ¿eh? Esto viene desde hace muchísimo tiempo y esperemos que se pueda frenar cuanto antes.
Y otra chica power que ha dado que hablar y es tendencia es Miley Cyrus, que habría sido demandada por su ex Liam Hemsworth. ¿Quién es Liam? El hermano de Thor, Chris, para que lo ubiquen.
Torcito, le decimos.
Exactamente, por la letra de Flower. Al parecer la canción habría afectado la imagen del actor de manera negativa, haciéndole perder un trabajo.
Eso dijo él.
Claro, la letra del hit que lidera los rankings musicales del mundo habla de la superación de una relación y el amor propio. Sin embargo, jamás nombra explícitamente a la figura de los Juegos del Hambre. Estamos hablando a la tercera en discordia, que es Jennifer Lawrence, y tampoco, bueno, a Hemsworth.
No hace la gran Shakira.
Exactamente. Aunque ninguna de las partes se refirió a la filtración de los documentos, la cantante anunció que tiene una sorpresa para sus fanáticos en su página web. Los rumores hablan de una versión demo o remix de Flowers, la canción al respecto. Escuchamos a Miley Cyrus, una canción de este año, Flowers.
Pálpito económico. Economía para combatir el pesimismo. Con Hernán Degoñi.
¿Cómo le va, Degoñi? Muy calurosas y buenas tardes.
Ay, la verdad que sí.
33.9 la sensación térmica.
No, no se puede, digamos, la verdad que No quiero ni medirla ya, la sensación térmica.
Por favor, tantas sensaciones hoy, calientes este país.
Hoy tuve un segundo de ilusión porque leí una nota que decía, bueno, cambia el pronóstico, se acercan las lluvias. ¿Y sabés para cuándo se acercan las lluvias? Para el miércoles de la semana que viene.
Dije, no. Esto... Siempre es con respecto a qué se van acercando,
claro,
¿no?
Digo, bueno. Y así todo, bueno, el fin de semana, ponele, en Mendoza cae granizo. Entonces uno dice, está mal repartido el pronóstico, pero es lo que nos toca.
Hernán, bueno, hoy el día está claro que es político, estamos muy pendientes de las repercusiones por los fundamentos de la condena a Cristina Kirchner, que dónde la leyó, qué dijo, que si hay pruebas, que si no hay pruebas, que si estaba en la casa, que si no. Pero en términos económicos, ¿a qué tenemos que estar atentos?
Mira, hoy hay dos grandes noticias. Una la mencionaste vos. La segunda es el canje de deuda que lanzó Massa esta semana después de hacer un acuerdo con los bancos para asegurar su participación. Uh-huh. Ese canje implica la posibilidad de que de los 7 billones de pesos de deuda que vencen en el segundo trimestre del año, se puedan postergar vencimientos al año 2024 y 2025, o sea, por lo menos varios meses después o un año incluso después de las elecciones. Eso es una, digamos, sería una un paso bastante importante porque nos saca un poco de encima esa cuenta, ese reloj, viste, de que llega el trimestre y que no sabemos si el gobierno va a conseguir renovar, colocar el crédito para pagar el déficit, etcétera. Es lo que la oposición llamó la bomba de tiempo de la deuda en pesos. Uh-huh. Pero digamos que como al sistema financiero no le interesa que esa bomba explote, creo que a nadie le interesa, lo que hubo fue, bueno, durante varios días, incluso alguna semana, una discusión entre los representantes de los bancos y el gobierno para que les garantizaran alguna condición de manera que los bancos pudieran entrar al canje, pero si había, digamos, algún problema internacional o lo que sea, algo que cambiara un poco la condición de los precios de los bonos, el Banco Central tuviera abierta una opción de recompra. O sea, mañana o esta tarde, digamos, por ejemplo, alguien entra a un banco, entra con su tenencia de bonos que vencen en 2023 y recibe uno 2024. Si ese bono por alguna razón llega a caer mucho, porque, no sé, supongamos que hay otra guerra en el mundo, lo que quiera, uh-huh, el Banco Central le da al banco la opción de comprárselo. O sea, le acepta sacarle ese riesgo para que el banco no esté como en una condición frágil frente a los ahorristas y a sus depositantes.
Bueno, así que esa, así que te diría que sería una buena
noticia. Esa es la noticia con la que hoy estamos mirando la economía, porque va a ser hoy, el lunes se van a conocer los resultados finales de la adhesión, pero va a ser un paso importante poder sacarnos de encima vencimientos hasta el 2025, nada menos.
Nada más y nada menos. Bueno, y Hernán, después las preguntas de rigor. ¿Cómo andamos con el dólar? ¿Viene tranca? ¿Subió un poquito esta semana y por qué?
Mira, el dólar va a seguir siempre en esta marea. No te voy a decir que un día sube. O sea, el gobierno lo que está haciendo es tratando de que el dólar oficial siga el ritmo de la inflación. Entonces, a veces, ¿qué pasa? Vos decís, bueno, baja la brecha porque la brecha tiene dos puntas. El dólar, digamos, informal, y el otro lado, el oficial. Cuando el oficial sube, la brecha también baja. Entonces, es muy difícil hoy establecer en qué punto está el dólar porque ya casi no tiene como un componente demasiado activo sobre qué lo hace subir o qué lo hace bajar. Uh-huh. En el verano ya sabemos que es por las vacaciones. Pero bueno, estamos en marzo.
Y ahora, claro, qué excusa.
¿Y ahora qué pasó? Bueno, uh-huh, tuvimos durante el verano una etapa en donde, por ejemplo, el dólar blue estaba caro, ¿te acordás? Digamos, estaba 3.80, 3.90. Uh-huh. Y entonces eso hizo que mucha gente aprovechara, digamos, a comprar el dólar blue para irse de vacaciones, porque el dólar tarjeta, el dólar Qatar con el que te ibas de vacaciones y gastabas más de $300, salía 400. Entonces eso hizo que hubiera mucha demanda sobre el blue, ¿Y ahora qué pasa? Y ahora los que viajaron de vacaciones necesitan vender esos dólares para pagar la tarjeta. Entonces ahora me parece que hay un poquito más de oferta, el Blue está un poco bajando, uh-huh. y el resto nada, va un poco a la par de este mercado. Entonces digo, no va a pasar a ser el dólar todavía el foco de estos días. En términos de reservas del Banco Central, ya sabemos que el Banco Central tiene pocas y las está entregando en cuentagotas. Estamos esperando que el Fondo Monetario comunique la nueva meta de reservas, como para que dé tranquilidad, que no va a tener que juntar tantas como habían acordado inicialmente. Uh-huh. Eso podría ser, me parece que ya no va a ser esta semana, va a ser la semana que viene, cuando el Fondo apruebe el desembolso que tiene que hacerse a la Argentina. Así que estamos ahí. Entre el canje, es una semana media de transición. La semana que viene, el dato que vamos a tener como importante va a ser inflación el martes. Y ahí sí, bueno, es así que va a encender alarmas porque...
Bueno, y con esto cerramos el pálpito de inflación. Ahí bordeamos el 6 otra vez.
Y yo creo que sí.
¿Para arriba o para abajo el 6?
Me da que puede ser un pelín para abajo, o sea, pero...
Bueno, es una expresión de deseo, de buena onda. De este jueves de 30 y... ¿cuántos grados? Claro, 32, 4 de temperatura, creo que...
Para el caso es lo mismo, digamos. El gobierno yo creo que le metió mucho aumento al primer trimestre, porque aumentaron tarifas, la luz, el gas, los colectivos. Entonces, digo, me parece que este primer trimestre va a quedar como gordito de inflación. La expectativa es a ver si consiguen en abril pararlo un poquito, pero
bueno, crucemos
me parece que vamos de 6 otra vez.
Hernán, muchísimas gracias. Buen jueves.
Hasta el jueves que viene.
Chao, gracias. Hasta luego. Hernán de Goñi, nuestro columnista económico, el director del Cronista Comercial.
Y aunque parecía que Gerard Piqué había reaccionado con humor a las indirectas de Shakira en sus canciones sobre la separación, el programa español Fiesta develó que el exfutbolista tomó una contundente decisión para proteger a su familia y a su círculo cercano. Bueno, Piqué sigue siendo objeto de polémica junto a su pareja Clara Chía y habría advertido a la cantante colombiana para que no volviese a hablar sobre su familia tras la última entrevista que le hicieron, donde reveló detalles íntimos sobre su ruptura. Ella que dijo, bueno, mis palabras son como catarsis, es mejor que ir al psicólogo.
Claro, le sale más barato y encima, o sea, no solo le sale más barato, sino que gana y guita, bueno, factura, como dice las mujeres.
Creo que
factura.
Le ha ido muy bien en esta última canción. Y es un proceso para apalear el duelo, es lo que dice. Pero además reveló que la colaboración que tuvo con Bizarrap fue idea de su hijo, del hijo de Shakira, y explicó que la grabación de la canción fue un momento de honestidad brutal. Alguien debería haber sacado una foto de cómo empecé y de cómo acabé la sesión. Fue un desahogo para mi proceso de sanación. Esto decía Shakira con la Music Session 53 en la canción del año 2023 junto a Bizarrap. Vamos a escucharla.
Salpique. Dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres pasan.
igualita que tú.
Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella que venga.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
No es como suena.
Bueno, y hablando del poder de las mujeres, Shakira, está claro que está empoderadísima en esta situación de debilidad en otro momento, ¿no? Pero pudo ponerle la cara así. Hoy estamos también musicalizando con otras mujeres que tuvieron la oportunidad del micrófono para hablar. Y aprovechando que estamos en la semana de la mujer, celebrando, ¿no?, conmemorando este día y poniendo sobre todo la mirada sobre las mujeres y el momento que hoy atravesamos, vamos a hablar con Micaela Fernández Erlauer. Ella es economista, es analista del área de géneros de Fundar, es integrante de Ecofeminita, y nos va a ayudar a ver eso, ¿no? ¿Dónde estamos hoy las mujeres paradas en términos del poder público, básicamente? ¿Cómo te va, Micaela? Muy buenas tardes. Adriana Balaguer.
Hola, Adriana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, ¿quién manda en Argentina? ¿Cómo estamos las mujeres a 40 años de democracia en términos de igualdad de género y toma de decisiones en el Estado nacional y en los estados provinciales, ¿no? En términos del Estado como un ente de gestión y de política pública.
Bueno, bastante atrás. Es una respuesta fácil a lo que preguntás. Uh-huh. Lo que hicimos en un estudio reciente que publicamos justo ayer en conmemoración del 8 de marzo en Fundar, desde el área de géneros y el área de datos, hicimos toda una investigación para ver quién tenía el poder en las provincias argentinas. O sea, estábamos midiendo a nivel subnacional. Esa es la primera vez que se hace con este nivel de sistematización de datos en Argentina. Y bueno, los resultados nos sorprendieron, la verdad, mucho, porque, bueno, primero nos esperábamos, ¿no?, que no esté equitativamente distribuido entre varones y mujeres, porque sabemos que la desigualdad no solamente se explica, digamos, por la brecha salarial o algunas de las cosas que se habla más seguido, sino que también tiene, bueno, una parte de esa desigualdad está en los ámbitos de poder, por ejemplo. Y entonces nosotros, al calcularlo, vimos que el poder y la representación política de mujeres no llega a ser paritario en ninguna provincia del país.
De hecho, a ver, cuando nos vamos a contarlo, vamos de lo más chiquito a lo más grande, arranquemos las intendencias. ¿Cómo es la representación de las mujeres como intendentas en el país, ¿no? Para después pasar a cómo es en las provincias y después ya nos metemos también con los gabinetes.
Bueno, el promedio nacional, digamos, de participación de mujeres nos da alrededor de un 15% de intendentas que tenemos en nuestro país. Uh-huh. O sea, que no llegan a ser ni 2 de cada 10 intendentes. Eso es un número muy bajo. De hecho, es el indicador de todos los que calculamos que nos vamos abajo en comparación con el resto.
Claro, ni siquiera el 30%. O sea, 2 de cada 10 intendentes son mujeres.
Exacto.
Terrible.
Y eso, bueno, no es... No ocurre en todas las provincias. Hay provincias que están por encima de ese promedio, como por ejemplo es el caso de Santiago del Estero o el caso de La Rioja, y hay provincias que están por debajo, que por ejemplo tenemos, para dar un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Nomás, Salta, es una provincia que no llega a tener ni el 10%.
Ni siquiera el 10% de presencia femenina.
Exacto, wow. O Formosa, sí.
Salta y Formosa. Los que menos representación en los municipios en términos de intendencias, de jefaturas de intendencias tienen. Y en términos de provincias, ¿cómo están paradas las mujeres?
Bueno, ¿en qué sentido me lo
pregunto? No, digo, cuando tenemos que pensar las representaciones, ¿cuántas gobernadoras estamos teniendo a nivel nacional?
Ah, bueno, solamente tenemos dos gobernadoras.
Dos gobernadoras. Nacional,
exacto, sí. Está Ana Vera Carreras en Río Negro y Kirchner en Santa Cruz. Y bueno, hay algo interesante que se da ahí. Nosotros miramos las gobernadoras, pero también nos fijamos porque, digamos, el poder no solamente lo tiene la persona que gobierna la provincia,
sino los equipos.
Exactamente.
Los gabinetes. Exactamente.
Perfecto. Entonces ahí lo que tratamos de medir es qué pasa con los gabinetes, además de el género, por supuesto, de la persona que gobierna, y qué pasa con las personas que tienen a cargo carteras enteras, o sea, muchas políticas públicas que se realizan ahí en la provincia. Y ahí lo que encontramos es que las mujeres conducen solo 3 de cada 10 ministerios provinciales. O sea, es un poco más del lado de las intendentas, pero sigue estando muy lejos de la paridad.
Ahora, lo llamativo, más de lo mismo en definitiva, es que además esos ministerios son los clásicos, ¿no? Esta cosa de la enseñanza, el bienestar social, pocas excepciones de poner a las mujeres, no sé, manejando la economía de sus distritos.
Bueno, sí, totalmente. Hay algo de que es un fenómeno que también vemos cuando hablamos de mercado de trabajo, ¿no? Que vemos dónde trabajan las mujeres, o sea, qué partes de la producción tienen asignadas. Entonces hay mucho de servicio doméstico, enseñanza, salud, y eso también tiene un correlato en, evidentemente parece que las mujeres, además de sí o sí trabajar en esos ámbitos, también tienen que dirigir esos temas, porque los otros no les competen tanto, ¿no? Y bueno, no es solamente una cuestión de pensar en cuál es la función de esos ministerios en el aparato público, digamos, si tienen una función de producción, como decías recién, o de reproducción, sino también cuánto presupuesto tienen, ¿no? O sea, cuánto se valoran esas áreas de injerencia del Estado.
¿Y cómo se valoran? Bueno, ¿más o menos?
Y menos, lamentablemente, ¿no? Los ministerios de mujeres, por ejemplo, en las provincias que lo tienen, o los ministerios de salud, son los que más tienen que pelear por presupuesto, y quizás un ministerio productivo tiene más fácil, más accesible dinero para poder hacer políticas en ese sentido.
Ahora, Micaela, otro dato de este interesantísimo informe que es un índice nuevo que se suma al análisis, ¿no?, de la realidad de las mujeres en la Argentina, es el índice subnacional de género, decisión y representación, es el primer índice que se hace de este tipo. Es la justicia, cómo a pesar de esta situación que planteamos, bueno, en la justicia estamos un poquito mejor. Las mujeres, te diría, se quedan con el 50% del plantel de jueces, ¿o no?
Bueno, en realidad eso varía entre provincias, pero sí.
Como promedio, ¿no?
Sí, en realidad es en términos paritarios nos da un promedio de 83, o sea que están a 17 puntos, digamos, de alcanzar la paridad, o sea, de ser paritario. Hay 8 provincias que ya alcanzaron la igualdad y que también, bueno, hay otras que están muy cerca de lograrlo. Entonces, también pensando un poco las hipótesis, ¿no?, de por qué el Poder Judicial está feminizado, también qué significa en un espacio tan burocrático como es el Poder Judicial que haya mujeres ahí, qué posibilidades de modificar, digamos, en términos feministas el aparato judicial tienen. Y bueno, también pensando que esos cargos se concursan, ¿viste?, son de muchos años y una vez que entras al Poder Judicial ya estás ahí. También tienen la característica de ser los empleos más protegidos, ¿no?
Sí, obvio. Entre otras cosas, no pagan ganancias. Te agradecemos muchísimo la charla, Micaela Fernández Erlauer, y sobre todo el trabajo que han hecho, un trabajo de campo impresionante, y a tu disposición, Campo Minado, para lo que necesites.
Bueno, muchas gracias por la entrevista.
Aviso antes que terminemos la nota que mañana va a estar presentándose este informe en un ámbito, bueno, que es interesante que escuche este tipo de situaciones, que es la Cámara de Diputados de la Nación, ¿sí? Va a ser justamente el lanzamiento de este índice de género, decisión y representación en las provincias argentinas del que recién hablábamos. Si nuestros oyentes se quieren suscribir para ir, tienen que confirmar asistencia con el DNI y nombre completo, y bueno, van a tener que ingresar a géneros@fund.ar, géneros@fund.ar, anotarse y bueno, participar. Seguramente es un debate con paneles muy interesantes, con mujeres muy representativas de la lucha de género. Yeah, 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 yeah.
Baby. Despechada trata sobre una joven como ella que se siente despechada por un amor no correspondido, pero sin arrepentirse en absoluto por lo que ha luchado. El pegajoso merengue habla de superar un despecho celebrando y yendo de fiesta. ¿A quién le dedica esta canción Rosalía? Al cantante español y compositor Tangana, con quien estuvo de novio del 2016, dos añitos, al 2018, cuando ella comenzó a crecer artísticamente. Se conocieron en una fiesta, fue amor a primera vista, y en ese entonces Pucho, quien se conoce a ambos cantantes, le dijo: vení, colabora con Tangana. Y así es que su carrera comenzó a brillar. Ese último tema que grabaron juntos tiene una reproducción de 132 millones en YouTube. Una de las pocas imágenes que existen de los dos artistas juntos. Escuchamos Despecha, Rosalía, año 2022. Está morena, foc la fama, foc la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir, ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir, que estamos tu mami. Yo ando despechado, a loca, bajé con un flow nuevo acá, baby, hackeado.
Y se terminó Campo Minado por hoy, ¿eh? Se nos hizo cortito, es que hablamos de todo, notas interesantes. Bueno, está bueno, así se enganchan y nos esperan y nos siguen. Nos volvemos a encontrar el jueves que viene a las 14 horas. Un placer estar acá. Chau, hasta pronto. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona, Corona, yeah. Voy a 180 porque suena Racimiento. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. 180 porque suena Racimiento. Ey, ey. Te distrae, yo te adelanto por la derecha. Yeah, 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 yeah. Ey. Yeah, 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 yeah. Kid Jedi, Gabi, Gabi, Gabi. De Barcelona pa' Santo Domingo. La Rosalía.
Campo Minado, los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que estás a tiempo de terminar la secundaria? No importa la edad que tengas o donde vivas, podés hacerlo gratis, de manera virtual y desde cualquier parte del país. Con educación hay futuro. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. ¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Veladero, una operación de Barrick y Shandon Gold. Adhiere al programa hacia una minería sustentable.
Imagine, imagina.
Vivimos en un campo minado. Imaginemos juntos una Argentina mejor. Campo Minado. Con Adriana Balaguer y la economía de la mano de Hernán de Goñi, todos los jueves de 14 a 15 por Radio Cultura 97.9. Imagina, imagina.